cuestiones que tienen más que ver con la política interna y en este caso con el Partido Nacional y un nuevo integrante en las filas de la lista 404. Hablamos de Gonzalo Mujica, exdiputado además por el Frente Amplio hasta los últimos meses, donde se manejó como independiente en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. Terminó de votar algo que él sentía como un compromiso, que eran las comisiones investigadoras, y luego le devolvió la mayoría al Frente Amplio, algo que también en parte sintió como un compromiso con la ciudadanía y lo que había expresado en octubre de 2014. Gonzalo, un gusto tenerte esta tarde por acá con nosotros.
Bueno, un placer, un gusto para mí, y bueno, feliz de estar contigo, pero aunque el día fue medio triste hoy porque falleció Mar y todos quedamos medio choqueados, pero bueno, la vida, ¿no? Hay que seguir.
Hay que seguir, y vaya si Omar habrá sido ejemplo de seguir en la adversidad, en la enfermedad, en siempre todo, para adelante. Así que no hay otra cosa que hacer que, como decís, Gonzalo, seguir adelante. En este caso, seguir adelante para vos implicó dar un paso al costado, ya lo has dicho alguna vez, un paso a la derecha, pero para colocarte en el centro, porque crees que muchas de las soluciones para el país pasan por ahí. Hay quienes cuestionan a dónde te fuiste. Hoy temprano en Desayunos Informales estaba con nosotros, ayer habías estado vos, hoy estaba Esteban Valenti, que acaba de dar un paso fuera del Frente Amplio, pero quedando allí a la intemperie, en la que yo le dije, vos también estuviste unos meses mientras conversabas con otros, pero él cuestionaba un poco a quién elegiste y hacia dónde decidiste irte. ¿Vos qué decís a esos cuestionamientos de aquellos que están descontentos con Enfrente, pero no ven en la calle Pou el hombre que puede generar lo que ellos quieren?
Yo creo que primero tienen derecho a ir a donde quieran, Esteban, ni que hablar. Yo no voy a jugar carrera a ver quién es más de izquierda, no tiene sentido. No vamos a instalar un Master Left en Uruguay, ya que hay un Master Chef. Y además puede ser perfectamente cierto que Esteban esté a la izquierda mía. Si algún día tiene sentido político, lo discutiremos, pero no creo que le haga al país nada, le sea, es absolutamente irrelevante. Lo que sí es importante es que hay un cambio que producir en el Uruguay. No podemos seguir con las mismas políticas que tenemos, no podemos seguir con más de lo mismo. Y yo creo que Esteban está contribuyendo a ese cambio. El paso que él dio, en primer lugar, o sea, yo diría básicamente, en primer lugar, solidaridad y respeto, porque yo sé lo que cuesta. Primero hay que tener mucho coraje para hacerlo. Lo que él hizo es muy muy costoso. Y segundo, es muy doloroso. Él habló de eso. Sí. Yo lo había escuchado en otro programa de radio. Él habla del dolor y yo lo entiendo perfecto, porque esto... lo menos difícil es llegar a la conclusión de que no va más y te tenés que ir. Lo difícil empieza en el minuto mismo que llegaste a esa conclusión. Y es una procesión que va por dentro. A mí, mucha gente me ha preguntado si he tenido muchos encontronazos con frentistas enojados conmigo. Y yo digo, mira, tuve algunos, pero lo que realmente te cuesta es la mirada de dolor de un compañero que querés mucho y con el cual no vas a poder seguir militando. Sobre todo aquellos con los que seguís siendo amigo, eso es lo que más te duele. Porque el que es bobo y deja o demuestra poca calidad humana y deja de ser amigo tuyo porque no está más de acuerdo políticamente, no te, a los dos minutos te deja de importar. Ese tipo ya no interesa.
Sí, se entiende.
El otro es el que te hace sufrir. El tipo que sigue siendo un amigo, que seguís considerándolo un tipo bien, que él te sigue considerando su amigo y que vos te encontrás mano a mano con él y te das cuenta que ya no vas a poder trabajar juntos. Sí. Cuando venía para acá, para la radio, pasé por vi un local que no sabía que existía, en una esquina, abierto, todas las luces prendidas, unas banderas del Frente Amplio. Ajá. Y es el local de izquierda, el grupo de Marcos Otegui.
Sí, el nuevo Rumbo de Izquierda.
Rumbo Izquierda. Yo no sabía que estaban ahí, no sé si lo inauguraron hace mucho o poco. Y lo que pensé es... ¿Estará Marcos para darle un abrazo? Porque un tipo que se tira a armar un grupo. Yo que además lo conozco, porque tenemos muy buena relación. Estábamos en la mesa de frente los dos juntos, él iba por la 711 y yo por el espacio 609, nos sentábamos pegados, compartíamos el mate.
Sí.
Bueno, esas cosas sí te duelen. Y yo sé que el Tano Valenti está pasando por estas cosas.
Usó palabras parecidas a las que vos usaste, muy parecidas a las que vos usaste en cuanto a el momento de la decisión y lo
terrible,
que viene después.
Es terrible. Entonces, yo simplemente digo, respeto una decisión muy, muy, muy valiente, muy corajuda y yo sé que muy dolorosa. Entonces, en este momento es simplemente eso. También valoro políticamente la decisión, creo que contribuye a un cambio que el país necesita y que es imprescindible. Entonces, en esa medida me parece que es importante lo que él está haciendo, no solo él, conozco varios amigos de él que lo van a acompañar seguramente. Yo les deseo buena suerte a todos, ojalá les vaya bien, puedan armar su grupo. Se dice que están con negociaciones con Pablo Mieres para conformar un pueblo socialdemócrata, con Fernando Amado.
Valente acá en esta mesa de Sarandí ayer que estuvo, porque los entrevistados van rotando, ¿viste?
Sí,
cómo
claro,
es.
Claro. Sí,
Esteban
sí.
Estuvo acá y dijo, le dijo a Jaime que no hay ninguna negociación en ese sentido.
Bueno,
de acá a las elecciones puede pasar mucha cosa, ¿no?
Bueno. Está bien, yo digo lo que
he
leído.
Por eso Jaime se lo preguntó, porque el rumor estaba.
Bien, si fuera así, les deseo también muchísima suerte, creo que contribuye. Yo creo que además es bueno que en Uruguay empiecen a haber izquierdas, no solamente una izquierda.
Eso rompe con una lógica histórica de la izquierda uruguaya, ¿no?
Absolutamente, yo creo que hace bien. Yo creo que le hace bien al sistema político. Yo a veces he discutido, ahora que estoy en el Partido Nacional, con algún blanco que desean que desaparezca la izquierda. Yo digo, estás loco. Los países tiene que haber izquierda, centro y derecha. Y mientras más maduros sean, mejor. Porque más maduro es el sistema político. Yo, el día que los economistas calculen cuánto PBI crea el sistema político en un país, vamos a recibir un poco más de respeto. Pero
está bueno el concepto.
Entonces, sí, porque se ha calculado hasta el PBI que crea la cultura, pero lo que crea la política no. Y resulta que para hacer negocios...
Solo se lleva.
Para hacer negocios te calculan la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, si no hay seguridad institucional, ¿quién te la da? Los Reyes Magos. Pero bueno, yo creo que todo está teniendo un cariz que a mí me parece que es bueno para el país, que es bueno para el Uruguay. Así que ese sería el comentario que te puedo hacer sobre todo este bien, episodio.
Bien. La siguiente pregunta, o la que yo incluía en la primera, es ¿por qué la calle Pou? Y ahora es más allá, es su sector específicamente, ¿no? El que te va a tomar como paraguas, digamos. Alguno capaz que esperaba un movimiento que intentara juntar Frente Amplista Desencantado, gente más de centro-centro-izquierda, y en el imaginario colectivo, ese es un sector que lo ubican del centro a la derecha, ¿no?
Sí, claro. Sí,
¿Vos qué pensás de eso? ¿Lo ubicás también ahí y sos una rara avis? ¿No corre más tanto eso de la izquierda y la derecha que Uruguay?
No corre.
Porque
no corre.
Recién me decías que tiene que haber izquierda y derecha.
Tiene que haber izquierda y derecha porque son tradiciones políticas importantes, son corrientes teóricas importantes, y además son, sobre todo, sistemas de análisis diferentes. No es lo mismo analizar la realidad desde una base socialdemócrata, desde una base marxista o de una base anarquista o de una base liberal. Es decir, no se observan los mismos fenómenos, pero se los comprende diferente y por lo tanto surgen propuestas distintas para encarar los fenómenos sociales, históricos, etcétera. Pero no...
Complementarias de alguna manera.
Sin duda, porque además todas enriquecen. Porque
¿han confluido en los últimos años de alguna manera?
A eso
son ciclos y ciclos.
A eso voy. A ver, acá hubo... si queremos hacer un poco de historia, digamos, acá hubo un hecho, digamos, tremendo en la historia de la izquierda mundial, que fue el derrumbe del socialismo. Es decir, si al socialismo lo hubiera arrasado Hitler en la guerra del, en el 42, cuando invadió la Unión Soviética, no hubiera sido tan traumático. El problema sí. Es que se derrumbó. El problema es que implosionó. Los nietos de los constructores del socialismo, los nietos de los revolucionarios del 17, decidieron terminar con el sistema. Eso es lo brutal.
Y los nietos, yo estuve el año pasado en Cuba, los nietos de la Revolución Cubana los ven como unos abuelos a los que le tienen cierto cariño, pero con la revolución no quieren saber de nada.
Bueno, pero es que, pero ese es el tema.
Y hay una infinidad de ejemplos de proyectos fracasados y proyectos exitosos. ¿Cuál? ¿Socialdemocracia? Sí. ¿Pero socialismo?
No, socialismo no. El socialismo fracasó, pero además fracasó hasta en los países que siguen siendo socialistas. Es decir, para sostener la superestructura socialista tienen que recurrir a la capitalización de la economía. Bueno, pero eso es un tema. Sí. Pero lo que yo decía es que a lo que voy es que, y te retomo lo que dijo Esteban hoy de mañana, si algún día fuera valioso tratar de ver cuán a la izquierda están las ideas políticas de Esteban respecto a las mías, o ya que él pone como ejemplo el hecho de que yo me fui con la calle Pou para explicar que estoy a la derecha de él, me gustaría comparar las ideas políticas de él y de la de Luis la calle Pou. Ajá. Para ver quién está a la izquierda y quién está a la derecha. Ajá. Es decir, yo lo he dicho en varios lados, la distancia en el sistema político uruguayo entre izquierda y derecha es de 5 centímetros. Ajá. En gran medida porque la izquierda Frente Amplista, para llegar a gobernar, tuvo que irse hacia el centro, y en gran medida porque además gobernó.
Sí.
Entonces, una cosa es irte hacia el centro para ganar, y la otra cosa es lo que la realidad te empuja hacia el centro o incluso hacia la derecha. Yo lo dije, creo que ayer o anteayer, porque estos días he hecho tantas
cosas. repetilo tranquilo, Gonzalo.
El contrato que firmó Tabaré Vázquez con UPM es de ultraderecha en relación a lo que piensa cualquier blanco o cualquier colorado. Uh-huh. Es una entrega cipaya del Estado uruguayo a una empresa, ni siquiera, porque antes cuando yo era joven nos calentábamos con Estados Unidos, pero esto ni siquiera es a un país, es a una empresa de un país. Sí. A ver, yo estoy a favor de que se instale la planta, quiero ser claro, ¿no? Pero acá hay una cosa que es clarísima. Los costos de infraestructura para que la planta exista forman parte del proyecto de inversión, hermano. Si querés discutimos si te tengo que dar más años de exoneración en algo, pero el que pone la plata sos vos. ¿Cómo me vas a venir a pedir a mí que haga una supercarretera que para lo único que sirve es para que vos muevas tus camiones, que además me vas a supervisar vos los aspectos técnicos, porque está en el contrato que UPM pone los inspectores técnicos?
Sí.
Una terminal portuaria que te la hago para vos, y un tren que lo hacemos para vos, y toda la caminería para que te lleguen los camiones, porque todo eso que estoy mencionando es lo que saca la celulosa.
Y si los finlandeses te dicen, sin todo eso no invierto los 2.000 millones de euros, vos le decís que no.
Si todo eso no invierto, anda a buscar qué país te lo pone. Uh-huh. Anda a buscar a ver qué país te lo pone. Donde crezcan árboles, ¿no? En 8 años, como en Uruguay. A 200 kilómetros del puerto, como en Uruguay. Anda a mirar por ahí, a ver, por algo vinieron. O llegaron a Uruguay porque se enamoraron de un país chiquito. Uh-huh. O porque tomamos mate.
No, es cierto también que las primeras dos plantas tuvieron algunas condiciones especiales, como instalarse en zonas francas.
Pero yo les doy condiciones especiales.
Pero yo les digo, hay que darles, hay quien dice que no hay que darle ni la zona franca, que vengan a instalarse en Uruguay con el mismo argumento que decís vos. No. Los árboles crecen rápido, ya los tienen plantados.
No. Yo les doy condiciones especiales porque a ver, van a hacer una inversión de 1.500 millones y si fuera como yo digo sería de 3.000 millones. Bueno, yo no puedo decir, te trato igual que al muchacho de la esquina que pone una carpintería que sale de $50,000, ¿no? Es lógico, sí, que yo diga, si me vas a armar un pueblo en torno a tu planta, sí, le vas a dar laburo a 800 empresas en el Uruguay, y le vas a generar indirectamente 3.000 puestos de trabajo y al país le vas a hacer ganar plata, yo te doy un trato especial, porque tú sos un inversor especial. Uh-huh. Pero esto es otra cosa que especial, esto es una entrega, por favor, pero yo cuando Esteban y yo teníamos 20 años, uh-huh, un presidente blanco colorado llegaba a firmar un contrato de esto y tenía que irse a vivir a Martín García. Uh-huh. Entonces, pasó la historia, pasó el mundo, pasó el socialismo y además pasó el hecho de que hubo que gobernar. Uh-huh. Y hoy, el resultado de todo eso, yo creo que para bien, porque yo siento que tuve que cambiar, me costó mucho, pero estoy mejor que antes.
Ajá. Eso es importante, porque, a ver, muchas de las cosas que venís mencionando habían pasado para el 2014, y en el 2014 vos le volviste a pedir el voto a la gente para el proyecto político que está en el gobierno, el Frente Amplio.
Sí, claro, sí, porque vos te das cuenta cuando te das cuenta de las cosas. Es mejor dicho, vos te das cuenta cuando llega el punto final, porque vos de repente venís discutiendo. Yo de seguridad,
sí,
vengo discutiendo desde el 2005, a costos altísimos personales. Me sacaron se iba a hacer una comisión de seguridad ciudadana y no se hizo. Me sacaron de todo el tema de seguridad. Me pidieron que me fuera porque chocaba todo el tiempo con el ministro, con el subsecretario, con todos los que hubo a mano. pero yo decía, bueno, esto no es razón suficiente para abandonar un proyecto. Ahora bien, yo no voy a decir que tengo la verdad bajo el brazo, capaz que
Pero el Frente no cambió su proyecto, aplicó su proyecto. Vos no te vas, porque De Valenti se va diciendo el Frente cambió demasiado. A vos lo que te parece es que las soluciones planteadas para el Frente llegaron a un callejón sin salida, una cosa así.
Y bueno, yo lo que digo es que el Frente llevó su proyecto al punto tal que empezaron a pasar cosas que son, por un lado, las cosas que el Frente no resolvió. Bueno, eso yo no se lo he hecho tan en cara, porque no fue mala fe, no se pudo. Sí. Bien, hubo errores o hubo mala concepción, no se pudo. Pero después empiezan a pasar las cosas que el propio agotamiento del proyecto genera. Uh-huh. Los problemas que tiene el Uruguay hoy no son solo los problemas que el Frente no pudo resolver, son además los problemas que está creando el Frente por su propio agotamiento como fuerza política. Yo te pongo el ejemplo de la inserción internacional. Uh-huh. En realidad, el presidente Vázquez siempre tuvo mayoría para sacar el TLC con Chile. Claro, tenía que recurrir a la oposición, sí, pero entre los votos que tenía en el Frente más los de la oposición, le sobraban los votos para sacar el TLC. Lo que pasa es que eligió no hacerlo. Como eligió no cumplir varios de los acuerdos de la mesa de seguridad que él citó, porque le rompía la unidad del Frente, aunque muchos en el Frente opinaban que esos acuerdos había que cumplirlos porque eran la clave para resolver los temas de seguridad o para empezar a mejorar. Bueno, a lo que voy es, yo empecé a ver problemas, muchos de ellos los planteé, al final planteé todo, hubo un momento que llegué a la conclusión no va más, y fue cuando aparecieron las denuncias sobre irregularidades. Sí. No cuando aparecieron, cuando me convencí de que el Frente no iba a votar ninguna investigadora y que querían tapar todo. Ahí dije, bueno, hasta acá llegué. Vengo con una discusión programática de hace 2 años. Y encima ahora resulta que también tapamos. No, se acabó, chao, me fui. Me fui, les entrego la banca y me voy. Después me pasó que me fui en diciembre del 2016. Sí. Y habían 4 investigadoras que el Frente las quería tapar, que no salían. Los compañeros me pidieron que me quedara, los colegas, para votarle las investigadoras, dije, bueno, hasta que ustedes terminen de pedir la investigadora me quedo. La verdad fue que finalmente hubo rendición de cuentas y después de la rendición de cuentas se pidió la de ACE, que fue la última, y una vez que voté la de ACE me retiré.
De eso ya hace un año mañana.
Mañana hace un año, sí. Un año de una enorme paz interior, una enorme paz.
¿Cómo ha sido? Porque venías de muchos periodos legislativos, además.
Tres seguidos, siempre como titular.
¿Cómo ves la política desde afuera del Parlamento?
Cada vez más enamorado de la política.
Porque eso es lo otro. Muchos dicen, con esta desilusión que el hombre se llevó de lo que era su proyecto político, sigue con ganas de hacer política.
Yo soy un enfermo de la política. Estoy enamorado de la política. Aparte, que es una cosa que me hace sentir mucho cariño por mis colegas. Yo soy, si vos observás mi forma de hablar y mi trato, yo siempre soy muy cuidadoso de colegas. Sí. No importa de qué partido. Porque yo siempre hice un caudal de lo que es el oficio político.
Sí, en tiempos donde además rinde mucho el
hacerse el vivo,
el outsider, el no político, el que yo no soy de ahí, los cuadros, yo no me pongo corbata, dijo alguna vez, y terminó el presidente, pero eso también lo reivindica la calle Pou, es un hombre que reivindica el político profesional.
Es que él es un político, su padre lo fue, es una familia donde la política tenía una centralidad. Porque ¿qué es la profesionalidad del político? Es que la política toma una centralidad en tu vida, que se transforma en un modo de vida. Y una vez que se transforma en un modo de vida, también querés que sea tu medio de vida. Esa es la mezcla de oficio como tarea y profesionalismo, en el sentido de que vos vivís para eso y vivís de eso. Y no hay que, y hay en la izquierda, sobre todo, hay gente que lo siente como algo vergonzante. Pero por favor, yo tuve en el MPP gente que hacía 30 años que era legislador y seguía diciendo que no quería la banca. ¿Entendés?
Sí.
Es un lugar como cualquier otro. Un puesto de batalla, sí, pero bien que te peleás por ese puesto de batalla. ¿O querés que cuente cómo se arma la lista?
Y después cómo se resuelven el resto de los cargos y cómo se ha jugado a la interna.
Por favor, yo prefiero ir por otro lado. Decir,
pero eso no pasa en todas las tiendas.
Pasa en todos lados porque el político quiere estar. Pero hay que decirlo y hay que explicárselo a la gente. Ajá. Yo me dedico a esto. Hace 50 años que hago política. Tengo 62. Empecé a los 11 años en primero de liceo.
Otros tiempos, ¿no?
Claro, porque era el año 68.
Claro.
A los 11 años leíamos a Marx. El otro día me encontré con un amigo que del liceo, que había sido compañero mío de escuela. Y me dice, ¿te acordás las barricadas que hacíamos en la boca del túnel? Porque yo iba al liceo 8, que estaba frente al túnel, ahí en la entrada del túnel del 8 de octubre.
Sí.
¿Te acordás las barricadas que hacíamos? Y yo digo, ¿vos te das cuenta de la edad que teníamos? 12 años.
Claro.
Yo la primera vez que hablé en público fue en el anexo del Liceo 8. Yo era delegado de clase. Venía de una asamblea de la Asociación de Estudiantes del Liceo 8 y habíamos decidido hacer una huelga. Y fue, me tuve que parar en el muro de entrada del anexo, agarrado de la reja, a arengar a mis compañeros para que no entraran porque la asociación de estudiantes había decidido hacer huelga. Esa fue la primera vez que hablé en público.
Uh-huh. ¿Eh? Sí, es toda una historia y habla de todo lo que ha cambiado el mundo también en estos 50 años.
Ahora hay compañeros que me preguntan, ¿vos tendrías problema en no sé... ¿Tenés problema de hacer una recorrida por el cerro? Digo, pero loco, yo no sé, no se me ocurre nada. Lo único que no he hecho en política es manejar las redes, porque soy una bestia. Porque, uh-huh. pero
te estuve buscando para robarte hoy en el Twitter.
No tengo nada, porque soy otra generación, no lo sé hacer. Pero después todo ese tipo de cosas, reuniones, actos, hablar en una esquina, hablar... yo hice todo, pegué pegatinas, ocupaciones, me corrieron de las ocupaciones, me llevaron preso no sé cuántas veces a tal altura,
Ajá.
Entonces digo, pero todo esto venía por el lado de
De tu amor por la política.
De mi amor por la política. Y yo en este año la he confirmado. Estuve todo el tiempo haciendo política. Sí, ¿no? Sí. Yo fíjate que el sábado me voy para Salto. Me voy a encontrar con una barra de frentistas que yo cuando me fui a Salto a hablar con ellos y les dije, no me sigan porque yo no sé a dónde voy. Ajá. Lo que vengo es a explicarles por qué hice lo que hice. ¿Tá? Sí. Y los dejé así, quedaron muertos.
Eso te iba a decir, que me imagino un momento bravo para vos, para ellos.
Ellos quedaron, claro, porque yo les decía, me fui del frente por estas razones, y no les digo que me sigan, porque yo no sé a dónde voy.
Claro.
Pero quiero que ustedes sepan. Bueno, tuve la satisfacción de que me llamaron hace 15 días, o 20, para decirme, vení por Salto que queremos reunirnos contigo. Digo, pero mirá que yo entro a la 404. Entramos a la 404.
Yeah.
Después voy a Rivera, una reunión de la 40 Rivera, uh-huh, que es la lista de Javier García, que me invitaron. Pero ya me llamó alguno. Es decir, me enteré que venís por Rivera.
Eso pasa, porque después estamos en esta historia de... aparecen las encuestas, el frente cae, el Partido Nacional mantiene una base electoral muy fuerte con respecto al periodo pasado, pero no sube, y la lectura simplista o no que muchos hacen, algunos la hacen más a conciencia, es, mira, la gente se está yendo del frente, pero no quiere votar a la calle Pou. Vos pones algunos ejemplos ahora de gente que quiere, pero ¿qué le decís a ese que no quiere, que tiene esa resistencia?
Lo primero que dije fue, respeto todas las decisiones, sí, porque no es lo mismo decidir irte del frente que decidir a quién vas a votar.
Totalmente.
Son dos cosas distintas, son dos tiempos distintos, son dos razonamientos distintos, así que hay que respetar a la gente.
Y respetar los tiempos.
Y yo vengo del frente, así que yo sé todo lo que pasa cuando un tipo tiene que dejar su opción política. Lo segundo... ¿dónde están las mejores soluciones para los problemas del país? Ese es el centro de la cosa, porque al final, ¿para qué hacemos política? ¿Para mirarnos al espejo y decir, hola, qué tal? ¿O para resolver los problemas de la comunidad? Yo digo, los problemas de inserción internacional, los problemas económicos de destrucción del empleo brutal que estamos teniendo, los problemas de presión tributaria sobre el sector productivo, los problemas de seguridad a lo largo y ancho del país, los problemas de educación, los problemas de salud, los de vivienda. ¿Dónde están las mejores soluciones? Yo creo que están en la zona del cambio. Y dentro de la zona del cambio, pienso que Luis es un tipo que encarna de alguna manera... Por quién es y por lo que piensa sobre estos temas, porque yo he hablado mucho más yo con él de lo que él todavía le ha adelantado a la gente sobre lo que piensa hacer. Va a hacer un adelanto ahora en noviembre sobre el programa de gobierno,
sí,
porque está resumiendo lo que hicieron los técnicos en la gira esta de encontrarse con la gente. Uh-huh. Va a ser una primera aproximación.
Eso le costó más que a vos esa gira.
¿Por qué?
Cuanto a que vos, ese bagaje que tenías de no tener drama ni al cerro.
Bueno, los técnicos.
Sí. Fue toda una experiencia. Creo que la valoran muy positivamente, pero fue toda una experiencia para
sí,
eso.
Sí, y claro, bueno, pero que sí, sin duda, ¿no? Pero es imprescindible. Es más, ojo, después que me había ido del frente, sí, yo hice una gira por la mía, antes de hacer el acuerdo con Luis. Cuando yo elaboré la propuesta programática, yo hice solo lo que estaba haciendo el equipo de Luis. Sí. Me recorrí todo el país. Y yo vine con conclusiones que no eran las mismas que había salido de Montevideo.
Ajá.
Yo me acuerdo que yo decía, en aquel momento, decía, no puede haber desocupación de dos dígitos en todos los departamentos al norte del Río Negro y tener 6,9, 7, como me está cantando.
Bueno, hubo una historia... No creo en cuanto a las estadísticas, ¿no? En la que confío del todo, pero hubo una historia acá en esta fase baja del ciclo, llamarle estancamiento, creo que todos coincidimos en que no crisis, pero el crecimiento que habíamos tenido espectacular se detuvo, que empezó primero por el interior, y que los que estaban recorriendo el interior lo vieron primero, vos ahora me lo decís, y han sido varios los políticos que estaban en esa recorrida, y que terminó siendo el detonante de un solo Uruguay, ¿no? De los autoconvocados.
Exactamente, pero mirá, vos sabés que yo me acuerdo, porque uno se acuerda de anécdotas, de cosas así sí. específicas. La última reunión en 33 fue con los plantadores de arroz.
Ajá.
Terminamos a las 9 de la noche, ponele, más o menos. Una reunión, porque había que ellos tenían que venir de las chacras, sí. entonces se empezó tarde y terminamos tarde. Y arrancamos para Montevideo, por ruta 8. Íbamos, veníamos tres en la camioneta. Yo me acuerdo que dije, esto va a explotar. Y yo, ¿cómo? Y digo, esto explota, vamos. Esto no lo aguanta más, esta gente no va a aguantar, esto va a explotar por algún lado. Ni me imaginaba lo de Uruguay,
un solo Uruguay.
Pero yo creo que entonces, volviendo a por qué la calle Pou es el líder que en este momento yo creo que puede llevar mejor el cambio hacia adelante.
Sí.
Porque él tiene condiciones que no tienen los demás y porque además tiene una forma de enfocar los problemas que tiene el país que es la más adecuada. Y poco a poco la gente lo va a ir viendo. Las mejores soluciones están del lado de la oposición y en particular en el Partido Nacional, Luis es el que tiene las mejores soluciones a mano. Bien. Tiene el mejor equipo para llevarlas adelante y además tiene el talante de liderazgo que hay que tener Bien. Para estas cosas. Que es algo que también a la gente capaz que le interesa o no saberlo, pero los que somos del oficio, que ya que estábamos hablando del oficio Sí. político, no todos nosotros podemos ser líderes de un partido. Aunque dediquemos la vida a esto, no todos nosotros podemos ser presidente de la República.
Ajá.
Esto no es en un concurso de oposición.
Hay que tener algo.
Hay algo. En todo caso, si sos político del oficio, del palo, como decimos nosotros, te das cuenta quién lo tiene.
Ajá.
Te das cuenta quién
lo
tiene.
Y vos se lo ves a
él. Sí. Pero no de ahora. Ajá. Y no solo yo. Ajá. No, a mí alguien muy importante del Frente Amplio, muy importante, una vez en la campaña anterior, me dijo, este muchacho alguna vez va a ser presidente de la República.
A mí me lo dijo algún colega cuando él era un incipiente diputado, y no voy a decir quién, porque tampoco es un votante de él. Me lo dijo desde la objetividad de la mirada periodística que tiene
dentro del Frente.
Con mucho más años que yo, el periodista.
Y un pesado de Frente. Me dijo en la elección del 2014... Cuando se estaban peleando voto a voto, ¿te acordás que hubo un momento que los frentistas nos asustamos todos? Cuando Tabaré se fue a acampar al río a cambiar toda la estrategia.
Veremos, porque después ganar la carrera es otra historia, si no preguntar a Jorge Valle los años
que
ni
que hablar, pero lo que voy es eso de que hay que ver, hay que olfatear, y no lo olfateé solo yo, ya te digo, uno muy pesado me dijo, este loco algún día va a ser presidente de los uruguayos.
Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar acá con nosotros.
Un gusto para mí, nos estamos viendo cuando ustedes quieran.
Cómo no, Gonzalo Mujica, hoy integrante de la lista 404 de la calle Pou, pasaba por esta hora de cierre.